Libertad FM, de todo para todos.
Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Es que oigo mal. ¿Estamos en el aire? Perfecto. Bueno, pues otro programa más de enfermedades raras. Es que no me estoy oyendo y estaba oyendo como todo una cosa muy rara. Por eso lo decía. Pero vamos, que estamos en el aire y otro programa más de enfermedades raras. Hoy nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Alemania. Mientras ponemos en contacto con la primera invitada, Sergio, si te parece, ponemos un poquito de música y entramos en antena. La verdad es que cómo se ve la vida, cómo se oye la vida cuando cambias de altavoz y de micrófono. Es lo que me pasaba. Tenía un cacao en la cabeza, digo, bueno, algo pasa. Bueno, nuestra primera invitada es la doctora Raquel Sánchez Valle. Ella trabaja en el Servicio de Neurología del Instituto Clínico de Neurociencias del Hospital Clínico de Barcelona. Doctora Sánchez Valle, muy buenas tardes.
Buenas tardes o buenos días.
O buenos días, efectivamente. Depende. A partir de las 12 ya sabe que se puede decir buenas tardes o buenos días, como usted dice. Doctora, vamos a hablar con usted de las encefalopatías espongiformes transmisibles humanas. La verdad es que tiene su enjundia, sobre todo. Tenemos que ir desgranándolo poco a poco, doctora, por la cantidad de acrónimos que vamos a utilizar, porque el nombrecito es demasiado largo. Al final estamos hablando de prionopatías, que son un grupo de enfermedades neurodegenerativas causadas por qué.
Están causadas por todas las enfermedades neurodegenerativas en general, desde el Parkinson, Alzheimer, cualquier enfermedad neurodegenerativa está causada por un mal funcionamiento de proteínas que son indispensables para el funcionamiento neuronal. En este caso, las encefalopatías espongiformes transmisibles, tanto humanas como animales, el mal funcionamiento es el de la proteína priónica.
En humanos...
O sea, es la proteína priónica la que no funciona adecuadamente, la causa de la enfermedad, digamos.
¿Y hay algún tipo de agente patógeno?
A ver, el agente patógeno, en el sentido, normalmente se utiliza esta terminología, agente patógeno, cuando estamos hablando de infecciones. Entonces, aquí preferimos utilizar el término de proteína priónica normal, igual que, ya digo, por cómo otras enfermedades neurodegenerativas. La característica específica de estas enfermedades es que, como dice su nombre, encefalopatía espongiforme transmisible, es que esta proteína anormal que provoca una enfermedad neurodegenerativa, ya digo, en otros sentidos muy parecida a la enfermedad de Alzheimer o a la enfermedad de Parkinson, en este caso esta proteína priónica tiene la capacidad de, incluso fuera del cerebro, transmitirse a otros, entre diferentes tipos de seres vivos. Y entonces, por eso mismo, también se utiliza a veces en este contexto el término agente patógeno, aunque ya digo, nosotros preferimos utilizar el término de proteína normal, de agente patógeno.
Doctora, en humanos, este grupo de enfermedades, ¿qué enfermedades incluye?
En humanos, ya digo, no, yo también para facilitarle a los enfermos y a la terminología no especializada, prefiero llamarles a todas enfermedades priónicas o enfermedades encefalopatías espongiformes, porque realmente estamos hablando de enfermedades como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, todos son debido a nombres de los médicos de origen alemán que las describieron, Creutzfeldt-Jakob, o Kerstmann-Strauss-Schenker, que también son nombres, digamos, también que vienen de los médicos que las describieron, insomnio familiar letal, estas son las principales formas de las enfermedades. Ya digo, pero todas ellas se pueden agrupar en el término enfermedades priónicos, encefalopatías espongiformes, con lo cual que a veces facilita, porque estos nombres muchas veces para los enfermos no son fáciles de recordar, ¿no?
La primera referencia de una prionopatía en humanos la realizaron Creutzfeldt y Jacob, ambos que fueron patólogos alemanes. De ahí viene la enfermedad de Creutzfeldt y Jacob, que utilizaremos el acrónimo de vez en cuando como ECJ. La verdad es que, doctora, toda la literatura de la que yo me he surtido para preparar esta entrevista habla de un agente causal, concretamente el prión. Entonces, le iré preguntando sobre lo que yo he podido estudiar porque no lo he podido hacer de la manera que usted lo está haciendo profesionalmente día a día. Pero espero que me comprenda para que podamos ir llevando la entrevista.
Sí, sí, por supuesto.
Desde el punto de vista patológico, ¿estas enfermedades cómo se manifiestan?
En los pacientes, me está preguntando.
Claro.
Normalmente es un deterioro neurológico rápidamente progresivo. Quiero decir que los pacientes empiezan a presentar síntomas neurológicos. Los síntomas neurológicos bien puede ser, lo más frecuente es un deterioro cognitivo en la mayor parte de los pacientes, pero también no en todos los pacientes. Hay pacientes que se presentan con trastornos del caminar, hay pacientes que incluso se pueden presentar con trastornos en la visión, en la integración de, digamos, cognitiva de la visión. Hay otros pacientes que son, por ejemplo, las formas de insomnio familiar letal, que se presentan con una alteración de los ritmos circadianos, de los ritmos que regulan, digamos, todo aquello que cambia a lo largo del día o a lo largo del tiempo en nuestro cuerpo. Entre ellos, lo más característico es el sueño, ¿no? El ritmo circadiano del sueño y de vigilia, pues se ven afectados. Estas son las principales presentaciones: deterioro cognitivo rápido, trastorno de la marcha, alteraciones visuales, digamos, complejas, y trastornos del sueño y otros ritmos circadianos. Hay formas mucho menos frecuentes de presentación, pero ya digamos que estas serían las cuatro formas de presentación más frecuentes. Todas ellas, lo característico de estas enfermedades es que todas ellas evolucionan de una forma muy rápida, es decir, los pacientes no se quedan en una sola de estas manifestaciones, sino que habitualmente cada vez se van haciendo más graves los síntomas y aparecen aquellos que empezaban con problemas cognitivos empiezan también trastornos de la marcha, aquellos que empezaban con problemas de la marcha también aparece deterioro cognitivo, o sea que en la evolución de la enfermedad, digamos, estas formas de presentación se van sumando, de forma que habitualmente en la fase ya más avanzada de la enfermedad los pacientes presentan síntomas de todo este tipo diferente de síntomas.
Los priones son agentes patógenos con características únicas, doctora, derivadas de su especial naturaleza. ¿Son agentes transmisibles no convencionales? ¿Por qué?
No convencionales se refiere a decir que, por ejemplo, hay no todas las formas de transmisión se pueden generar una transmisión de la enfermedad priónica. Es decir, por ejemplo, los pacientes con enfermedad priónica, los que están ya enfermos, no pueden transmitir por medio de los fluidos normales, ni por contacto, ni por vía aérea, ni por orina. Incluso ni siquiera por sangre pueden transmitir la enfermedad habitualmente, salvo que estemos hablando de transfusiones, ¿no? Pero a nivel de, por ejemplo, de contacto con sangre o con otro tipo de fluidos, no pueden transmitir la enfermedad. La transmisión se produce desde el tejido nervioso. Tiene que haber tejido nervioso involucrado y una cantidad suficiente que pase también al mismo tiempo al tejido nervioso. Es decir, por ejemplo, se puede producir una transmisión de la enfermedad si un paciente que es operado, digamos, a nivel de operación neuroquirúrgica con métodos antiguos, ahora mismo esto ya no se produce, pero en un momento de la historia se produjo, que le ponían implantes de meninges, de las cubiertas que recorren en el cerebro, de enfermos. Si cogían alguno de estos enfermos y una vez fallecido utilizaban sus meninges, ya digo, son las coberturas del sistema nervioso central para utilizarlas en otros pacientes a nivel quirúrgico, sí que se podía transmitir la enfermedad porque estaba, digamos, parte del sistema nervioso cerebral en contacto. ¿Qué otra forma de transmisión es conocida? Bueno, pues en el momento, en la epidemia, cuando fue la epidemia en los años 90, de la encefalopatía espongiforme bovina, se producía la misma enfermedad, se puede producir en animales, en este caso en vacas, pues por consumo de esta carne contaminada se produjeron un número de casos, ya digo, que entraba el prión a través del sistema nervioso que está en el intestino, ¿no? Es decir, un contacto directamente con el sistema nervioso, en este caso del intestino, que de tejido de cerebro de vaca o tejido nervioso de vaca al tejido nervioso del intestino humano y de ahí se transmite al sistema nervioso central. O sea, son unas condiciones muy características para transmisión, pero que las condiciones habituales que llamamos en una enfermedad infecciosa, como puede ser la gripe, como puede ser la tuberculosis, estas enfermedades crónicas no se pueden transmitir.
Doctora, ¿el agente patógeno es muy resistente a la desinfección?
Sí, es otra de las características, un agente resistente a la desinfección, pero que sea resistente no quiere decir que no pueda ser, digamos, desinfectado. Es decir, simplemente en los protocolos, cuando se analiza en laboratorio material del sistema nervioso central de pacientes con enfermedades priónicas, sí que tenemos que utilizar unos sistemas de desinfección especiales, unas concentraciones, pero, por ejemplo, elementos como, que todo el mundo conocerá, como la lejía, simplemente a unas concentraciones especiales o autoclavados, es decir, con calor, pero a unas determinadas temperaturas. Hemos de hacer una desinfección, unas medidas extremas, un poquito más que aquellas que se hacen habitualmente cuando manejamos tejidos humanos. Pero eso no quiere decir que no existan medidas de desinfección. Es un poquito más resistente, ya digo. Entonces, las concentraciones de lejía, las temperaturas, han de ser superiores para poder desinfectar los materiales.
¿Hay respuesta inmune e inflamatoria?
Hay cierta respuesta inmunitaria en el sentido convencional, no hay como otras infecciones. Sí que hay una, evidentemente el sistema nervioso central es una, cuando es atacado por estos priones, sí que tiene una respuesta inmunológica, pero no tanto al prión, porque el prión al fin y al cabo es una proteína que es propia del individuo, ¿no? Aun cuando sean estos casos transmitidos, digamos que es realmente se propaga utilizando la proteína priónica del propio individuo. En este sentido es diferente que otro tipo de infecciones. Entonces, el sistema inmunológico no reacciona frente al prión, porque es una proteína del propio individuo. Entonces, lo que reacciona es frente a la neurona enferma. Entonces, hay una parte de reacción inmunológica, pero sobre todo frente al acúmulo de esta proteína y a la neurona enferma, que sí que hay mecanismos inmunitarios que están que participan en la destrucción de las neuronas enfermas, ¿no? Y la depuración del cerebro. Pero eso es una parte que quería comentar que es importante, ¿no? Una infección convencional, pues por ejemplo, el agente de la tuberculosis, pues siempre es el agente de la tuberculosis el que se propaga por el organismo y siempre es un agente externo. En la proteína priónica, la característica principal es que aun cuando sea externa, es decir, la proteína priónica, como todos teníamos proteína priónica, la diferencia entre la normal y la patológica es simplemente su conformación tridimensional, es decir, las proteínas, digamos, si las extendemos, son exactamente iguales en la mayor parte de los casos, pero es cómo se conforman tridimensionalmente, cómo se pliegan, y esta conformación tridimensional de las proteínas, que es necesaria para su función, es diferente. Y entonces, una proteína, un prión patológico, en contacto con una proteína humana normal, que todos tenemos y todos necesitamos, convierte esta proteína normal en una proteína normal. Es decir, nuestra proteína normal pasa a ser también un prión anormal, ¿no? Y este es el mecanismo de propagación de este agente por nuestro cerebro.
Doctora, vamos a intentar ser un poquito más escueta en cada respuesta porque es que se nos ha ido media entrevista y no hemos hablado prácticamente de nada de lo que teníamos previsto.
Perfecto.
Hay muchísimas preguntas. Vamos a ver si somos capaces de abordarlas. ¿Hay alguna característica en concreto con respecto a la incubación de las enfermedades que producen estos agentes?
Es una incubación larga, de años.
Según su etiología, doctora, estas encefalopatías pueden clasificarse en tres categorías, en esporádicas, en adquiridas y en hereditarias. Las esporádicas, luego hablaremos de cada una de ellas en concreto, pero las esporádicas, ¿dónde ocurren y qué incidencia hay?
Ocurren por todo el mundo, están, digamos, ocurren en cualquier parte del mundo, y la incidencia está entre 1 y 2 casos por millón de habitante año.
¿Las adquiridas qué enfermedades incluyen, que son realmente las más prevalentes?
No, al revés, las esporádicas son las más prevalentes, más del 90%, un 90% de los casos son esporádicas.
Perfecto.
Las adquiridas, que son las que quizá han salido más en los medios, digamos que hay dos enfermedades transmitidas que están extintas, o prácticamente extintas. Una era la iatrogénica, aquella que había comentado, que se produjeron en los años 80 por, digamos, una serie de procedimientos médicos cuando se conocían las enfermedades priónicas, que ya se han eliminado, ya no se realizan aquellas prácticas médicas que decía de trasplantar meninges y elementos, era la iatrogénica. Una forma muy extraña, que también está extinta, que era el kuru, que era por, digamos, por en tribus caníbales que consumían o que ingerían el cerebro de los fallecidos, que también está extinguida. Y otra forma, que es la nueva la variante de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que fue la que se transmitió y que empezó en los años 90, transmitida por el consumo de carne vacuna. Estas, después de un pico en los años 90 y 2000, ahora mismo realmente van apareciendo de vez en cuando algún caso, pero ya la frecuencia es mucho menor. Actualmente la más frecuente es la esporádica.
¿Las hereditarias qué tanto por ciento afectan y qué gen es el mutado?
El gen mutado es el de la proteína priónica, el gen que codifica la proteína priónica, el que produce la proteína priónica normal. Y digamos que esto depende de las zonas, entre un 10 y 15% de los casos son genéticos.
Vamos a hablar de las esporádicas, doctora. ¿Por qué se caracteriza clínicamente las esporádicas?
Lo mismo que había comentado al principio, deterioro cognitivo rápido, trastornos del movimiento que también evolucionan rápidos, problemas visuales o trastornos del ciclo vigilia-sueño.
¿La causa de las formas esporádicas está aclarada?
No, es una proteína normal que en un momento dado, no sabemos por qué, se convierte como patológica. Y en este sentido, las formas esporádicas son las más similares a otras enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer.
¿En las encefalopatías a las que puede ser adscrita una causa y un tiempo del comienzo del proceso causal, por qué se caracterizan?
Esta pregunta no acabo de...
En las adquiridas.
Exacto. En las adquiridas hay un periodo de incubación también muy largo, más de 10 años, desde que se considera que se hubo el consumo. Sabemos, por ejemplo, el pico del ganado afecto en Inglaterra fue en los años 80 y el pico en humanos fue en los años 90, unos 10 años de decalaje de tiempo de incubación. Se presentan personas más jóvenes que las formas esporádicas y también típicamente tanto deterioro cognitivo normalmente empieza más con trastornos del movimiento, problemas de caminar.
¿Las formas iatrogénicas o transmitidas accidentalmente cómo se manifiestan?
También los síntomas son, no se puede distinguir por los síntomas una forma esporádica y una iatrogénica. Lo que es la diferencia fundamental es que tenemos el antecedente, ¿no? Una persona ha sido operada o ha recibido hormonas hipofisarias, pero digamos por los síntomas son muy similares a las formas esporádicas. Deterioro cognitivo, trastorno de la marcha fundamentalmente.
Doctora, la sospecha surge a partir de las manifestaciones clínicas. Sin embargo, el diagnóstico definitivo, ¿cómo se realiza?
El diagnóstico definitivo requiere el estudio del tejido cerebral, digamos, demostrar la presencia de esa proteína, del prión, en el cerebro y también los cambios que acompañan la destrucción neuronal, ¿no? La espongiosis, por eso se llama, ¿no? Porque los cerebros parecen esponjas. Y esto es la demostración, la confirmación de que es la enfermedad.
Entonces, ¿el marcador diagnóstico más fiable?
¿En vida o post-mortem? Post-mortem sería el depósito de proteína priónica en el cerebro, esto sería lo que confirma la enfermedad, cuando demostramos la presencia de proteína priónica. En vida hay una serie de procedimientos diagnósticos diferentes, evidentemente.
¿Hay técnicas concretas para ser capaces de detectar esta proteína?
Sí, actualmente hay una técnica que permite estudiar la presencia de esta proteína en líquidos cefalorraquídeos. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que rodea al sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, y que cuando lo podemos analizar haciendo una peridural, haciendo una punción como se hace para las anestesias peridurales, y entonces extraemos un poco de líquido y analizando este líquido podemos evaluar la presencia de esta proteína priónica.
¿El líquido cefalorraquídeo?
Sí.
De la proteína 1433, tengo yo aquí escrito. ¿Puede ser?
Bueno, la proteína 1433 es una proteína de destrucción neuronal que no solamente aparece en las enfermedades priónicas. Es verdad que el aumento de 1433 nos está indicando que posiblemente sea una enfermedad priónica, pero hay otra forma también, que es una técnica que se llama RT-Quick, que permite detectar no ya la 1433, sino la proteína priónica, o sea, el agente patógeno, como usted dice, lo podemos detectar en líquidos cefalorraquídeos actualmente.
Para la asignación del carácter hereditario de la enfermedad, doctora, ¿qué mutación y en qué gen hay que identificar?
Hay múltiples mutaciones, hay diferentes mutaciones. Hay que mirar el gen de la proteína priónica. En España, digamos que las alteraciones genéticas más frecuentes son una alteración en la posición 200, que provoca una enfermedad parecida a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob convencional, y la alteración en la posición 178, que genera, digamos, unos síntomas que nosotros llamamos como insomnio familiar letal, que predomina el tema de las alteraciones de los ritmos circadianos.
Viajamos a 1996, doctora, cuando la unidad de vigilancia de Edimburgo y un grupo de investigadores extranjeros describieron 10 enfermos que habían presentado una forma de ECJ que se diferenciaba de los casos esporádicos de esta enfermedad y que se denominó nueva variante. Hoy utilizan, sin embargo, el nombre de variante. ¿Por qué el cambio de nombre de nueva variante a variante?
Bueno, yo creo que simplemente es que llegó un momento que dejó de ser nueva, ¿no?
Ya está, simplemente, ¿no?
No hubo una... mucho más.
Perfecto. ¿Qué síntomas psiquiátricos presenta y sensitivos?
Ya digo, son enfermos habitualmente más jóvenes que las formas esporádicas y muchas veces son síntomas sensitivos un poco inespecíficos. Lo cierto es que parte del problema inicial es que al principio era que hormigueos en las piernas, a veces depresión, cosas que vistas retrospectivamente cuando ya aparecieron otro tipo de síntomas sí que es verdad que eran relevantes, pero que son tan inespecíficos, es decir, que tanta gente en la población normal puede presentar síntomas de estos que realmente no son una enfermedad de este tipo, que al principio resultaba difícil clasificarlos como una enfermedad neurodegenerativa, ¿no?
Y estos casos, doctora, también diferían de la forma esporádica en sus características genéticas y neuropatológicas, ¿no?
Bueno, sobre todo a nivel neuropatológica, digamos que los patrones, o sea, cuando miramos al microscopio, es la proteína priónica, que la miramos con unos marcadores que justamente se unen a la proteína priónica, digamos que el patrón, o sea, los dibujos o cómo se agrega la proteína priónica en las formas de variante es un poquito diferente de las formas esporádicas o genéticas, de manera que a un médico que lo mira al microscopio, aunque no sepa nada de la enfermedad, podría decir que se trata de una forma variante, ¿no? El patrón de agregación, los dibujos que hace esta proteína, digamos, en el cerebro, sería un poco diferente.
¿Hay diferencia con respecto a encontrar el diagnóstico definitivo de la variante con respecto a la forma esporádica?
Sí, es lo que estaba comentando, ¿no? Ajá. Que el patrón, o sea, cómo se deposita esta proteína priónica en el cerebro de los sujetos es diferente. Entonces, cuando lo miras al microscopio, pues ves unas placas que son diferentes de lo que es normal en una forma esporádica.
Hay una pregunta que siempre hago en esta parte del programa y es si estamos hablando de enfermedades muy puñeteras, puñeteras o puñeteritas.
Bueno, yo creo que no sé cómo hacen el ranking, yo diría que del ranking más que de sufijos, diría que creo que es una enfermedad con alto impacto para las familias y las personas que la sufren, primero porque es muy rápida evolución, y digamos que el pronóstico de vida es de unos 6 meses y actualmente no tienen cura, entonces ahí digamos que están...
Evidentemente es muy puñetera, creo que la respuesta está clara. Creo que la respuesta está clara. Si el resultado es la mortalidad en poco tiempo, más claro el agua. Doctora, ¿cuál sería la característica fundamental del síndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker?
Sí, son nombres difíciles. Estas dos características fundamentales, una forma hereditaria, es decir, es una forma que está ligada a mutaciones en el gen de la proteína priónica, no es una presentación esporádica, es una presentación familiar, hereditaria. Y por otra parte, es de estas formas que se presentan habitualmente con un trastorno de la marcha, ¿no? Realmente los primeros problemas son problemas de la marcha y el deterioro cognitivo es mucho más tardío, ¿no? Es decir, son de estas formas que se presentan con trastorno de la marcha. También tiene algunas características especiales. Cuando las ves al microscopio, el tipo, ya digo, el dibujo, el patrón que hace la proteína priónica es un poco especial, un poquito diferente a los demás. Pero entonces se puede reconocer. Pero ya digo, a nivel clínico, fundamentalmente familiar, y trastorno de la marcha.
El kuru, que solamente se encontraba en la tribu Fore de Papúa Nueva Guinea, ¿es verdad, doctora, que probablemente la adquirían a través del canibalismo ritual?
Sí, está demostrado, no es probable, está demostrado que en estas tribus era, digamos, un acto de homenaje a los fallecidos, pues que los vivos, pues digamos, que se comieran sus restos, ¿no? Y ahí justamente... por sus costumbres, el cerebro, que es la parte contaminante, la ingerían los hombres, las mujeres y los niños, ¿no? Que se consideraba que un tejido digamos, suaves para mujeres y niños. Y se cree que en un momento dado, digamos, hubo una enfermedad de estrecho ilíaco esporádica probablemente, y como falleció, digamos, que ingirieron su tejido cerebral, pues esto se propagó dentro de la tribu. Actualmente está extinguida, digamos, ya se, digamos, se les explicó que esto no lo podían hacer porque justamente enfermaban, había muchos niños enfermos sobre esto, y entonces se les instruyó de que esta enfermedad venía por esto, y entonces estas prácticas se eliminaron.
Vamos a dejar claro a nuestros oyentes que el canibalismo también en San Lorenzo del Escorial no es correcto, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. Doctora, ¿cuándo empezó usted a trabajar en este tipo de enfermedades y por qué?
Pues realmente empecé a trabajar en estas enfermedades cuando era residente de neurología, a finales de los años 90, que justamente coincidió cuando empezaron a los casos estos de 1996 que usted decía, pues estábamos, digamos, hubo un boom sobre estas enfermedades, y entonces cuando estaba haciendo mi training en neurología, digamos, me interesaron este tipo de enfermedades, realicé mi tesis doctoral, y desde entonces, es una enfermedad poco frecuente, pero es una enfermedad que, digamos, que el Hospital Clínico de Barcelona es el centro de referencia en Cataluña para estas enfermedades, y también recibimos muchas veces muestras biológicas de otras partes de España para analizar, ¿no?
La segunda parte del programa, doctora, va a ser muy interesante. Además, con esto que acaba usted de decir, pues vamos a hablar de los biobancos. Uh-huh. Que tiene mucho que ver con las muestras que me acaba de comentar usted. Pues la verdad es que ha sido un verdadero placer. Sabe usted un montón, ¿eh? Yo siempre se lo digo a prácticamente todos los invitados por una razón. Porque el elenco de profesionales que tenemos en España es simplemente espectacular. Y una vez más, al tener la entrevista con usted, se ha demostrado en este programa. Muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo y conocimiento.
Pues muchas gracias por el interés en las enfermedades priónicas. Un saludo.
Muy buenas tardes. Pues Sergio, vamos a poner un poquito de música alemana.
Niemals meinen Ton. Sein Vater schrie, bitte, du weißt doch vor mir zittert die halbe Welt und noch ein bisschen mehr.
Bald.
Doch du sagst, für den Krieg wärst du noch viel zu jung und haust auf deine alten Trommel rum.
Está mirando Sergio como diciendo, macho, ¿cuándo entramos? Ahora, entramos, que está de cháchara con Eva, se ponen los dos ahí de cháchara, otra lanzándome besos, que voy al programa, dejarme en paz. Bueno, pues vamos a ir con la segunda invitada. Vamos a hablar de un asunto muy interesante, que son los biobancos. Vamos a hablar con doña Cristina Villena, ella es coordinadora de la plataforma de biobancos del Instituto de Salud Carlos III. Señora Villena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar con usted de un asunto que, bueno, hemos tratado en alguna ocasión, lógicamente en este programa, pero que me gusta de manera recurrente hablar de este asunto, como también de los registros de enfermedades raras, y es de los biobancos. Vamos a aprender con usted tres conceptos fundamentales y luego vamos a ir desarrollando. ¿Le parece bien?
Claro que sí.
Doctora, señora Villena, ¿usted es doctora?
Sí, soy doctora en investigación. Investigadora, de hecho.
Perfecto, pues no me habían pasado ese dato, pues evidentemente la voy a llamar como llamo siempre este programa, doctora Villena. Doctora Villena.
Me puedes llamar Cristina si quieres.
Bueno, yo le voy a llamar doctora Villena. Doctora, ¿qué es un biobanco?
Pues un biobanco es un lugar normalmente situado en nuestro país, sobre todo en las instalaciones de los hospitales, aunque también hay en otros tipos de centros, en universidades o en fundaciones. Es un alojamiento donde se conservan muestras biológicas humanas para utilizarse en investigación, ¿vale? Entonces son los custodios de que las muestras que se utilizan para investigación pues tengan todas las garantías de calidad y las garantías legales de cara a la protección de los donantes o de los pacientes para que se utilicen para los fines que se le pide la autorización al paciente o al donante.
Y doctora, ¿qué es una colección de muestras?
Una colección de muestras puede ser entendido de dos maneras. Una colección, propiamente dicho, como de forma orgánica, es una recogida ordenada de muestras de diferentes pacientes o donantes porque persiguen un propósito o un objetivo en investigación, ¿vale? Por ejemplo, una colección de muestras de cáncer de pulmón, que es el tipo de biobanco que yo trabajo, pues bueno, pues es una recogida prospectiva de muestras de pulmón con una serie de información clínica asociada y con un perfil de pacientes o de donantes que necesita el investigador o un grupo de investigadores para llevar a cabo sus investigaciones. Lo que ocurre es que a nivel nacional, además, tenemos el término colección como término jurídico, que quiere decir un término de un régimen de utilización, digamos, muy acotada para la utilización de muestras biológicas que se recogen de los pacientes, pero que tienen un fin muy determinado.
Y por último, y así hemos aprendido tres conceptos para que la gente lo pueda diferenciar, ¿qué son las muestras conservadas para su utilización en un proyecto concreto?
Correcto. En nuestra legislación, la utilización de muestras biológicas humanas para investigación tiene tres alcances o tres regímenes. Uno es el de proyecto, que normalmente cuando un paciente va a un hospital y se le pide participar en un proyecto de investigación en el cual normalmente se recoge datos clínicos y muchas veces muestras, pues una toma de muestra, un excedente quirúrgico que se le extrae de forma asistencial, no se hace nada más que no sea la propia clínica o el tratamiento que necesita el paciente. Lo que normalmente se pide es que se recoja esa muestra y esos datos para utilizar concretamente en un proyecto de investigación. Eso quiere decir que esas muestras solo se pueden utilizar, pueden estar embarcadas en los objetivos concretos de ese proyecto para el cual al paciente se le ha pedido participar. El término colección es el que he dicho anteriormente, es es dar una permanencia más allá del proyecto de investigación, pero que al paciente o al donante se le solicita que se puedan utilizar sus muestras biológicas más allá de ese proyecto, normalmente para una línea de investigación. Los grupos de investigación en hospitales o en España normalmente pues estudian una patología o un grupo de patologías relacionadas y muchas veces es muy valioso obtener esas muestras, entonces piden autorización para darle permanencia y continuidad de uso a esas muestras. Y luego está el tercer tipo, que es el régimen biobanco, que aquí sí que es una forma de solicitarle al paciente o al donante un amplio espectro de utilización de las muestras, con lo cual una vez se depositan en un biobanco, es el biobanco quien custodia el uso de esas muestras y esas muestras pueden utilizarse para cualquier tipo de investigación. Siempre bajo el amparo y la vigilancia de un comité de ética de investigación y un comité científico que velan por la buena utilización de esas muestras.
Tenemos muchísimas preguntas, doctora Villena, muchísimas preguntas. Se lo digo más que nada porque le va a llegar un momento de decir, ya termino la entrevista, no he podido decir nada. Vamos a ir.
Ay, perdón.
Es que el tiempo corre muy rápido en la radio, ¿eh? Entonces vamos a intentar ser un poquito más concreto en cada una de las preguntas. Se lo agradecería.
Perfecto.
Doctora, estamos hablando de un biobanco que está recogido en una ley que es de investigación biomédica de 2007, amparada después en un real decreto que desarrolla esa ley de 2011. Luego hablaremos un poquito de ella porque creo que se está quedando un poquito viejecita, pero lo primero vamos a ir. La plataforma de la Red Nacional de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III es una iniciativa de quién y con qué objetivo.
A nivel nacional, a nivel local, cada comunidad autónoma, cada hospital, cada institución que está involucrada en investigación, pues tiene sus biobancos a nivel local. La Red Nacional de Biobancos es un paso más allá, que es el que todos los biobancos que estén agregados a esa red trabajen de forma cooperativa y con unos propósitos de normalización, estandarización en cuanto a la recogida, utilización, conservación de esas muestras biológicas y además en los procedimientos de acceso y de normalización también en cuanto al carácter ético de utilización de estas muestras. Entonces es un macro proyecto más a nivel nacional que intenta armonizar los biobancos.
Se pretende proporcionar soporte de alto nivel a los proyectos de I+D+I en ciencias y tecnología de la salud, pero ¿cómo?
Pues mira, precisamente todos estos grupos cooperativos a nivel nacional que están en proyectos multicéntricos, la Red Nacional de Biobancos da un valor añadido, que es que estos grupos cooperativos cuando necesitan una alta cantidad de muestras biológicas o como en el caso de enfermedades raras, necesitan un número determinado de muestras procedentes de pacientes que padecen enfermedades raras, pues una manera de localizar mucho más rápidamente muestras de diferentes biobancos y rápidamente de ser mucho más eficaz en el suministro de esas muestras para estos proyectos grandes a nivel nacional.
¿Usted cree que a medio o largo plazo la plataforma será sostenible económicamente?
Uf, buena pregunta. A ver, el problema que tenemos ahora mismo es que la plataforma depende mayoritariamente de fondos públicos. Entonces, es una plataforma, es una organización que ha ido sufriendo recortes con lo largo de los años y, claro, llega un momento que la sostenibilidad depende mayormente de esa financiación pública y de lo que pueda conseguir de otras maneras, de otras fuentes de financiación, bien sea por la facturación de sus propios servicios, bien sea cooperando con grupos cooperativos que permitan la financiación de las propuestas que ellos mismos promocionan. La verdad es que el mundo de los biobancos, además visto desde internacionalmente, es un sector que no es económicamente sostenible, no se busca la sostenibilidad económica, sino se busca la sostenibilidad que puede dar el Sistema Nacional de Salud en su campo de la I+D+I. Es decir, sostiene gran número de proyectos y gran número de propuestas en investigación, más por el suministro que las muestras que no por el propio servicio que pueden ofrecer y que pudieran ellos ser ampliamente sostenibles. Es decir, la sostenibilidad viene por la sostenibilidad que pueden dar al sistema, pero no es una empresa, una organización que sea autosostenible. Y no lo será nunca porque el tiempo de permanencia que necesitamos para conservar y garantizar una cohorte, una colección grande de muestras que necesitan los investigadores, pues a veces pasan años antes que las utilizan. Con lo cual son estrategias de sostenibilidad más bien nacionales, a nivel de política estratégica del país o de la comunidad autónoma.
Antes ha comentado usted que la plataforma coayuva, por ejemplo, en proyectos de patologías poco frecuentes, lo voy a repetir ya que este programa se llama Enfermedades Raras, también en proyectos que requieran número elevado de muestras o incluso en proyectos científicos estratégicos. Vamos a darle la importancia que tiene un biobanco, que muchas veces, doctora Villena, la verdad es que ustedes hacen mucho por comunicar y por divulgar, pero creo que deberían hacer más. ¿Y están en
Estoy
ello?
Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esta es una asignatura que teníamos pendiente y además estamos abordando sobre todo en este periodo porque nosotros vamos con proyectos, digamos, o financiaciones, en este caso trianuales. Entonces, uno de nuestros objetivos y además que somos un pilar angular dentro del sistema, porque estamos conectando los pacientes que van a un centro hospitalario o un centro de asistencia sanitaria, en los cuales tienen su objetivo es que le asistan, que le traten. Nosotros somos un punto de conexión con la investigación y después está el investigador que requiere esas muestras, esos datos, la participación de esos pacientes. Y muchas veces, evidentemente, somos conscientes que a nivel social no se nos conoce o la interacción que tenemos es directamente a través del médico que trata al paciente. Entonces, esa labor social, esa labor de conocimiento, de divulgación a nivel social, es algo que estamos trabajando, pero que estoy totalmente de acuerdo, que se nos conoce poco. Poco, poco.
Claro, es que a lo mejor el paciente como ser individual en destino, es decir, cuando va al hospital, a lo mejor no es el camino. Y usted sabe perfectamente que el camino a lo mejor es las asociaciones de pacientes, que eso seguramente lo tienen bastante. Ya hablaremos sobre este asunto, doctora Villena. ¿Por qué ha de entenderse y por quién la plataforma como un aliado estratégico?
Porque la plataforma es un garante de calidad en investigación y de calidad asistencial a nivel de país a largo plazo. Me explico. En estos últimos 2 años están apareciendo publicaciones científicas en biomedicina que se están dando cuenta de la falta de rigurosidad que ha habido con la utilización de muestras biológicas humanas en investigación, y ello está provocando que hayan estudios que alcancen que hasta un 50% de los resultados científicos en biomedicina son irreproducibles. Este nivel de financiación es un desastre porque están poniendo en evidencia que hay un 50% de resultados que han sufrido un sesgo en algún momento y que no están dando unos resultados que después puedan dar lugar a unos mejores tratamientos, unas mejores técnicas diagnósticas para el paciente. Entonces, el sector de los biobancos, y en especial si trabajan de forma cooperativa en una red como es la Red Nacional de Biobancos, son unos garantes de que las muestras que se están utilizando para investigación cumplen rigurosamente las necesidades de los investigadores. Al menos son muestras muy bien caracterizadas a nivel clínico, a nivel del perfil de lo que está necesitando el investigador, y además somos muy conscientes de la calidad de las muestras que le suministramos. Es decir, hoy en día se puede decir que somos los profesionales de las muestras biológicas humanas.
Antes ha estado comentando usted la importancia de la red de biobancos a nivel nacional, a nivel estatal. En noviembre del año pasado se explicó en Oviedo el funcionamiento de una importante estructura europea de investigación para biobancos. El acrónimo es BBMRI, ERIC, European Research Infrastructure for Banking and Biomolecular Resources. Esta superestructura, ¿cuál es la función principal? Y después, doctora, ¿cómo va a encajar los biobancos españoles a través de nuestra Red Nacional de Biobancos en esta estructura europea?
Pues esta estructura europea ya hace años que existe y es una infraestructura a nivel europeo parecida a nuestra red. Es decir, igual que ha surgido la necesidad de que todos los biobancos a nivel nacional nos armonicemos, estandaricemos muchos procedimientos, nos pongamos de acuerdo en muchas cosas para poder realmente ser más eficaces a la hora de ayudar a la investigación española, lo mismo ocurre en Europa. Entonces, en Europa esta estrategia ya se creó, creo que en 2007-2008, ya con esa visión. Es decir, uniformizar la utilización de muestras biológicas humanas para investigación a nivel europeo. Entonces, cada país debía estructurarse en red, con lo cual se promovía una estructura de red de redes, una red europea formada por redes nacionales. De hecho, la Red Nacional de Biobancos nació así, nació para este propósito. Lo que ocurrió es que en el momento de la tramitación de la adhesión a esta estructura europea, pues por problemas de estrategia administrativos, políticos, no sé bien el motivo, porque yo en aquel momento no estaba gestionando esta red, pues no se llevó a cabo. Entonces, esto pasa por unas cuotas a nivel de país, a nivel del Reino de España, que le llaman, que debe suministrar España a Europa, a Bruselas, y esto no se dio a cabo. Y en estos momentos pues no estamos adheridos a esta red por este motivo, porque no se adherió España a esta red, no se pagó las cuotas que requieren el estar en esta red a nivel de país, y nosotros hemos continuado el camino y hemos ido evolucionando y hemos madurado como red, nunca perdiendo de vista el MRI, siempre, aunque no estemos en la red, cooperamos mucho de forma internacional y nosotros cuando nos intentamos estandarizar, pues siempre estamos en grupos cooperativos de sociedades científicas internacionales en el sector de los biobancos, Y al final, bueno, pues ahora hemos intentado, de hecho en Oviedo intentamos volver a hacer un acercamiento hacia BMRI y estamos trabajando en a ver si es posible retomar esa adhesión de España a esta infraestructura y adherirnos como país.
Pues espero que en un tiempo razonable me pueda usted mandar un correo y decirme, Antonio, estamos dentro de la red, que es donde tenemos que estar. Tenemos que estar donde tenemos que estar.
Correcto.
Doctora, por ejemplo, ¿cómo van a adaptar y utilizar a su favor la nueva normativa de protección de datos?
Bueno, en el caso de los biobancos, como ya estamos bastante auditados y bastante legislados y estamos bastante en la protección al máximo de los datos de carácter personal de nuestros donantes, pues la verdad es que a nivel de funcionamiento a la actividad normal diaria de los biobancos, pues simplemente ha supuesto un reajuste en cuanto a normativa, pero a muy poquito nivel, porque nosotros ya trabajamos con datos muy sensibles y estamos muy muy auditados, como digo. Esta iniciativa de este nuevo reglamento está más enfocado a la explotación, sobre todo, del Big Data, de las grandes bases de datos de información que seguro tienen una potencialidad de suministro de información a nivel de biomedicina, a nivel de I+D+i, que están intentando pues articularlo de alguna manera para que sea potencialmente utilizable en investigación.
Me da la impresión, Cristina, que usted está llamada a mediar entre los profesionales y una modificación del Real Decreto que yo estoy absolutamente convencido que se ha quedado obsoleto. Es más, es un Real Decreto donde la burocracia legal choca extraordinariamente en muchas ocasiones con las necesidades de la comunidad investigadora.
Pues sí, es nuestro día a día. Es nuestro día a día. La legislación nos exprime. Estamos inmersos en una burocracia que intenta ser un gran garante de la protección de los derechos de los donantes, pero bien es verdad que, por otro lado, está limitando o está obstaculizando otras posibilidades de desarrollo de la I+D+i, porque no estaban contempladas en su momento en este Real Decreto. La investigación hoy en día y la biotecnología están evolucionando enormemente, y cada vez nos encontramos en marcos o en escenarios que no están legislados, no estuvieron contemplados entonces. Entonces, esto pide urgente la adecuación de la legislación a estos nuevos escenarios que no estaban contemplados y que necesita el país que se agilicen para la utilización de muestras biológicas humanas, evidentemente con las mismas garantías, pero que no sean un drama administrativo en el día a día del uso de estas muestras, para que es para su fin, que es para utilizar en investigación.
Es un sector, como usted decía, el mundo, ha dicho usted, el mundo de los biobancos, solamente con decir el mundo de los biobancos lo que tiene que haber detrás. ¿Está siendo cada vez mayormente profesionalizado?
Es que muchas veces cuando las personas cuando tienen un primer contacto con la palabra biobanco, les explicas un poco lo que es, la primera imagen que tienen, simplemente es un lugar, un almacenamiento de muestras y están esperando que se utilicen para investigación. Y en realidad esto es un 5% de su actividad. Su actividad es mucho más allá. Su actividad alberga desde el pedir la autorización a los pacientes, en establecer circuitos dentro de los hospitales para recoger las muestras con las mayor garantías de calidad, es decir, que se procesen en el menor tiempo posible. Además, por ser profesionales de las muestras, nos damos cuenta que hay vacíos de conocimiento en cuanto al manejo de muestras. ¿Cuánto tiempo se puede conservar una muestra congelada en un congelador? No lo sabemos. Y el potencial uso de las muestras también nos estamos dando cuenta que va de la mano de cómo vaya avanzando la biotecnología. Muestras que a lo mejor hace 5 años hubiéramos dicho estas muestras ya se pueden tirar porque no sirven para nada, resulta ser que con la tecnología de hoy en día pues sí que se pueden utilizar para según qué aplicaciones concretas. Entonces, tenemos que estar continuamente a la onda del nuevo conocimiento que se tiene sobre las propias muestras, sobre los propios especímenes, sobre su propia integridad, que le llamamos, y después, por otro lado, las nuevas muestras, las nuevas tipologías de muestras que se están desarrollando en investigación. Hoy en día se están utilizando organoides, se están utilizando biopsia líquida, se están utilizando otro tipo de muestras que hace 3-4 años atrás no se preveía en los biobancos conservar. Entonces tenemos que estar siempre a la onda.
Entonces, por lo que le estoy entendiendo, doctora, debería haber una necesidad imperiosa de que la ley ampare mejor a los biobancos que como lo está haciendo a día de hoy.
Pues sí.
Vamos a hablar de cosas buenas. Este país, yo siempre lo digo, nos quejamos mucho de muchas cosas, pero tenemos cosas fantásticas. Por ejemplo, doctora, ¿qué otorga el que muchos de los biobancos estén en los hospitales españoles?
Esta es una iniciativa muy promovida por el antiguo coordinador, Manuel Morente, que en su empeño que los biobancos, que los hospitales, o menos los grandes hospitales a nivel nacional, tuvieran un biobanco. Y empezó con la red de bancos de tumores coordinada desde el CENIO. Esto ha conllevado, además, que no hay solo estos biobancos, también otras tipologías de biobancos a nivel nacional, muchos de ellos creados en base a las necesidades de las investigaciones. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en un CIBER, que es una red cooperativa de investigación, pero que también estamos situados en los hospitales. Esto le da un valor añadido a la red nacional de biobancos impresionante frente a otros países. Es una casuística, una organización, una manera de trabajar tan diferente y en un sistema nacional de salud que estandarizado y gratuito, que esto nos posiciona enormemente a nivel europeo y a nivel de muchos otros países que no tienen nada que, o sea, que tienen, no tienen la posibilidad que tenemos nosotros. No es lo mismo trabajar, tener un biobanco cercano a anatomía patológica o a los quirófanos, que puedes obtener las muestras inmediatamente, o que incluso estés en un hospital que se realiza actividad de trasplante o de donaciones de órganos, que también es un material sumamente valioso para investigación, que no en otros países que tienen un biobanco o unos cuantos biobancos, pero están totalmente descentralizados y están fuera, a kilómetros de centros hospitalarios. Esto le da un valor añadido a la red nacional de biobancos impresionante. Además, yo no quería dar la impresión de negatividad, es decir, además, la red nacional de biobancos hemos ido creciendo, todos los biobancos, digamos, en unos estadios muy similares y tenemos una capacidad de trabajo cooperativo impresionante.
Cristina, al revés. Creo que la conversación que estamos teniendo, al revés. Me parece usted una mujer, primero, muy preparada y sabiendo de lo que habla, y segundo, con una necesidad imperiosa de modificar las cosas a mejor. Eso es buenísimo. Eso no significa que estemos mal ni de lejos. Ojalá hubiera mucha gente como usted que tiene las cosas claras y que quiere ir para adelante y no quedarse estático. Al revés. Le garantizo que enhorabuena. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que se debe mejorar la reproductibilidad de los estudios con muestras biológicas?
Hombre, porque los proyectos de investigación estén financiados por agencias competitivas con financiación pública, que al fin y al cabo viene de nuestros impuestos, esta inversión que se realiza debe ser eficaz. Yo como paciente, si sé que mis impuestos van para investigación, yo quiero que esa investigación, aunque no revierta en mí o si nunca caigo enfermo, quiero que repercuta en una mejora asistencial de nuestro Sistema Nacional de Salud, desde luego. Entonces, el hecho de que no se puedan reproducir los estudios, esto hace que se retrase el conocimiento sobre esa patología o esa necesidad en biomedicina, porque no están consiguiendo, están sesgando, están obteniendo unos resultados que no están siendo útiles. Es más, se duda de esos resultados. Y es necesario que la investigación sea eficaz, sea rápida y que aporte conocimiento que sea aplicable a los pacientes, cuando van, lo que le llaman la investigación translacional.
Vamos a aprender otro concepto con usted, doctora. ¿A qué llaman ustedes muestras multicéntricas?
¿Muestras multicéntricas?
Sí.
Bueno, más que muestras multicéntricas, hay proyectos multicéntricos, que significa que es un proyecto normalmente a nivel nacional o a nivel de una red en la cual participan diferentes investigadores de diferentes centros por un propósito común.
Doctora, ¿es usted más investigadora o más gestora?
Actualmente mucho más gestora.
Sí, pero el gusanillo de la investigación no lo pierde, porque le veo que habla como investigadora cuando también habla de su propio trabajo.
No la pierdo por defecto profesional. Y de hecho estoy muy involucrada en la poquita I+D+i que realizamos en los biobancos, que es para mejorar el conocimiento de las muestras biológicas, su comportamiento. Es lo que hablaba de conocer bien la decadencia de la integridad de las muestras cuando las conservamos en los biobancos. Esto es lo que internacionalmente está surgiendo, que es una corriente nueva que le llaman el Biospecimen Science. Y es una nueva corriente de estudio y es un ámbito que está ahora mismo bastante preocupado y que justamente estamos liderando desde Luxemburgo, a nivel de Estados Unidos y desde España.
Decir, para terminar, es un comentario que voy a hacer yo, doctora, que la Plataforma Red Nacional de Biobancos dispone de un programa propio de I+D+i, como acaba de usted mentar hace un momentito. Pues, doctora Villena, qué un verdadero placer que estamos en muy buenas manos con usted, que me ha gustado mucho la entrevista. Le doy una enhorabuena.
Muchísimas gracias por la invitación al programa.
Pues muy buenas tardes. Nos vamos con otro poquito de música alemana y hasta el martes que viene con Investigadores por el Mundo. Que ahora mismo no recuerdo a qué país vamos a viajar. No lo sé, no me miras, que tú tampoco lo sabes, Sergio. Estaba yo buscando, es como... A veces mi hijo me mira como diciendo, pero no busques en tu cabeza si no sabes la respuesta. Pregunta a papá. Y el próximo jueves, enfermedades raras. Que, bueno, que pasen un buen fin de semana, que va a hacer buen tiempo. Hasta luego.